Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Plaxi Alimentación. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, a través del 89.7. Ese día viernes es 30 de agosto del 2024 y poco a poco comienza a aparecer acá en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, y la recomendación para quienes están saliendo o ya van en sus autos camino a sus trabajos: está resbaladizo el piso, bruma, algo de llovizna durante gran parte de la noche, lo que hace tomar precauciones porque siempre es importante tener la precaución, sobre todo, insisto, cuando hay el pavimento está resbaladizo, mojado, que genera, por cierto, que cuando uno frena, no se seque el auto de manera, o no se pare el auto de manera inmediata, sino que podría arrastrarse, así que tenga mucho cuidado si es que está saliendo, si es que ya va manejando rumbo a su trabajo. Aprovechemos de saludar a quienes están en Valparaíso escuchándonos. Allá lo hacen en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, lo hacen o lo pueden hacer en el 90.1, en Puerto Montt, en el 99.7. Y en cualquier parte del país, del mundo, duna.cl. Esa es nuestra dirección en internet, @ Radio Duna, para todas nuestras redes sociales. Jornada de viernes, decía yo, 30 de agosto. Vamos a despedir el mes de agosto. Ya el domingo le damos la bienvenida a septiembre y termina agosto, termina esta semana con mucha información relacionada, particularmente, específicamente, muy ligada al caso Audios, lo que hemos conocido durante gran parte de esta semana. Y termina la semana además con noticias, porque se divulgaron anoche dos comunicados, uno de la Fiscalía Oriente, otro de la Fiscalía Nacional, reconociendo contactos en el pasado, tanto de la fiscal Lorena Parra, que es la que lleva la investigación del caso Audios, y también del propio persecutor nacional Ángel Valencia. Chats, conversaciones, diálogos que hubo en el pasado, pero que en ningún caso, lo ha dicho así, tanto el Ministerio Público y la propia Fiscalía Oriente, inhabilitan el trabajo que lleva adelante los fiscales, particularmente en este caso. Nos vamos a abocar a eso, nos vamos a abocar también al ámbito internacional, lo que ha pasado en Venezuela, una nueva citación para Edmundo González Urrutia para que se presente ante la Fiscalía. Muchos dicen, bueno, esto básicamente lo que busca es que se presente para detenerlo, es lo que dice la oposición venezolana, una oposición venezolana que además, en voz de la propia María Corina Machado, habla de una ola represiva en su país. Se conoce también ayer una resolución de parte de la Unión Europea, donde no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Y a propósito de temas internacionales, su primera entrevista como candidata presidencial dio ayer Kamala Harris a CNN, donde habló de sus expectativas, de cuál es su programa de gobierno, parte de su programa de gobierno. Va a ser dura con la migración, dijo, pero también tuvo duras palabras para su rival, el republicano Donald Trump. Dijo que Estados Unidos está preparado para pasar página al expresidente norteamericano. Son parte de los temas que queremos revisar, queremos contarle en esta edición de día viernes 30 de agosto acá en Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, buenos días. Acá estaba revisando el pronóstico del tiempo. Veo el pavimento mojado a esta hora. Sí, pues. Así que atención con eso. Fría mañana. Y va a ser un viernes frío, ¿eh? 13 grados en Santiago, 14 grados en Valparaíso, la máxima. Concepción espera 13 grados. Y la ciudad de Puerto Montt, 15 grados. Pero el fin de semana en Santiago viene mejor. 20, 19 de máxima.
Fíjate que 20 para mañana sábado, con cielo despejado. 19 para el día domingo. Valparaíso para mañana, máxima de 18, también con cielo despejado. Y el domingo tiende a nublarse un poquito, una máxima de 16. Tú me decías que en Concepción a esta hora había 9 grados y esperar una máxima de 13 para el resto del viernes. Pero mañana sábado va a estar parcialmente nublado con temperaturas similares, ¿eh? Promedio de 13 grados, 14 para el sábado, 12 para el domingo. Y en Puerto Montt aprovechamos de contarle también qué es lo que va a pasar mañana sábado. Se espera una mínima de 8, máxima de 14, cielo parcialmente nublado. Y también para el domingo se espera una temperatura más baja. Chubascos durante gran parte del día, máxima de 11, 8 grados como temperatura mínima para el día domingo ahí en la ciudad de Puerto Montt. Vamos a estar conversando, analizando temas, vamos a estar con Consuelo Saavedra también acá en Duna en Punto y también con nuestros infiltrados. Estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar de las elecciones regionales del domingo que se van a llevar adelante en Alemania y que, dicen muchos, podría adelantar un triunfo de la alternativa por Alemania. Sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la extrema derecha gobierne un estado alemán. Y también viene Mariana Marusic a contarnos con cuál es la idea que surge de dilatar la votación del retiro de AFP. Hay un acuerdo entre los parlamentarios que dicen, bueno, queremos desacoplar esta votación o este tema respecto a lo que podría pasar el próximo año con las elecciones parlamentarias y presidenciales. 7:06, acá están nuestros titulares.
El Ministerio Público reconoció conversaciones antiguas entre el fiscal nacional Ángel Valencia y el abogado Luis Hermosilla relacionadas con el caso Audio, aunque confirmaron los intercambios por WhatsApp en julio de 2022, antes de que Valencia fuera fiscal nacional o candidato. Descartaron que en esos mensajes se solicitara apoyo para su postulación al cargo. Fiscal regional de Arica, Mario Carrera, anunció que viajará a Santiago este viernes para investigar al exfiscal Manuel Guerra en el marco del caso Audio. La indagatoria se enfocará en el supuesto intercambio de información sobre casos como Penta, Dominga y Axalmar. El Ejecutivo ha convocado a parlamentarios a una reunión en Cerro Castillo este martes para discutir la agenda de seguridad. Contará esta reunión con la participación del presidente Gabriel Boric y el equipo de Interior. En la reunión se abordarán temas como la migración y medidas para mejorar el control sobre personas con órdenes de expulsión. La defensa de Daniel Jadue solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago la inhabilitación de 3 juezas del tercer juzgado de garantía. Argumentan que estas magistradas ya expresaron una opinión previa sobre las medidas cautelares en su caso, lo que podría comprometer su imparcialidad y afectar a la justicia. En materia internacional, la oposición venezolana denunció la persecución política contra Edmundo González tras su tercera citación por la Fiscalía Chavista. La oposición critica la represión y pide a la comunidad internacional, especialmente a España, que reconozca a González como presidente electo. El paranadador chileno Vicente Almonacid clasificó a la final de los 100 metros pecho en los Juegos Paralímpicos de París. Tras una intensa competencia en la ronda preliminar, Almonacid terminó en séptimo lugar, asegurando su puesto entre los 8 finalistas que disputarán una medalla. 7:08.
Sin lugar a dudas, podríamos decir que ha sido la semana del caso Audio. La partimos el lunes con la cuarta jornada de audiencia y el martes prosiguió con la quinta y conociendo además la medida cautelar que resolvía el tribunal para los imputados en este caso, pero particularmente para Luis Hermosilla, que quedó en prisión preventiva. Leonardo Villalobos también quedó en la misma condición. Luis Angulo quedó con arresto domiciliario. Eso fue lo que resolvió el día martes el tribunal. Y de ahí para adelante hemos tenido tanta declaración, tanta pugna también, porque ese mismo día, el martes, se conoce la declaración del presidente Gabriel Boric, y después de ahí se desata, por cierto, la molestia de la defensa de Hermosilla, representada por su abogado y hermano, Juan Pablo, y que se entrabó en una serie de declaraciones cruzadas con la ministra del Interior, con el ministro de Justicia, con el propio gobierno. Y el día de ayer termina la jornada además bajando un poco el tono respecto a las declaraciones y esta pugna entre el gobierno y la defensa de Hermosilla, pero conociendo además otras divulgaciones de chats donde involucraban a el fiscal nacional Ángel Valencia y a Lorena Parra, que es la fiscal metropolitana Oriente, que es la que está a cargo de este caso, a cargo de esta causa, junto a su equipo de persecutores. Según los textos que se conocieron anoche, porque fueron dos comunicados separados que entregó el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional y por otro la Fiscalía Oriente, se trata de antiguas conversaciones por WhatsApp. Una de Ángel Valencia con el abogado Luis Hermosilla y diálogos pasados de Lorena Parra, la persecutora, con el panel penalista, digo, pero que según la Fiscalía Oriente, bajo ningún punto de vista inhibió a su equipo para investigar a los imputados involucrados en este caso. Lo que muestran estos textos, estos comunicados, es que, por ejemplo, en el caso de Valencia, el Ministerio Público reconoció antiguas conversaciones vía WhatsApp. No obstante, se descarta algún mensaje pidiendo u ofreciendo apoyo para ser candidato a fiscal nacional. Bueno, esto habría ocurrido en julio del año 2022, es decir, antes de que fuera fiscal nacional Ángel Valencia, incluso candidato al cargo, es lo que se enfatiza de parte de la Fiscalía a través de este comunicado. Junto con esto, el ente persecutor afirmó que, tal como lo había señalado públicamente el propio Valencia, él sostuvo conversaciones con el señor Hermosilla en su labor de abogado privado antes de ocupar el actual cargo en el Ministerio Público. En la otra vereda, en el caso de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se detalla a través del comunicado que la fiscal Parra conoció a Hermosilla, a Luis, en el marco del juicio contra el sacerdote John O'Reilly, condenado por abuso sexual, y que en ese contexto sí existieron conversaciones también, vía WhatsApp. No obstante, se enfatiza que esto, bajo ningún punto de vista, inhibió a la fiscal regional y a su equipo para investigar a los imputados involucrados en el caso Audio. Bueno, a raíz de lo anterior, el ente también subraya que, como Fiscalía Regional, rechazan cualquier tipo de amedrentamiento o acción para inhabilitar y desacreditar a los fiscales. Eso es lo que se lee al final de este comunicado emanado por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, y también el detalle que dábamos cuenta de lo que salió también como comunicado de parte de la Fiscalía Nacional. Bueno, en ambos casos se trata de historias que buscan esclarecer vínculos pasados con Hermosilla, pero que en ningún caso puede o tiene que afectar el actual proceso investigativo, aun cuando dicen mucho, bueno, esto ha tenido un caso que tiene alta connotación pública, que de seguro vamos a ir conociendo más detalles. Seguramente en los próximos días vamos a ir conociendo que se van a develar más chats, más audios, en un caso que por ahora tiene a dos personas con prisión preventiva. Hoy día además se van a resolver otros casos de unas aristas que tienen relación con el caso Audio, pero que están derivadas en otros temas. Y a raíz de eso mismo es que hemos visto que han aparecido nombres que a uno le llaman la atención, sobre todo la relación que tenían con el abogado Luis Hermosilla, exministros, exfiscales que han aparecido. Bueno, Valentina Reyes nos va a contar a propósito lo mismo, en qué están las otras aristas de este caso, porque hoy día también es un día importante para otras diligencias que se llevan adelante en este caso Audio, que insisto, termina una semana que partió bien movida. 7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Claro, porque a propósito de todas las conversaciones que tuvo el abogado Luis Hermosilla, hay una que llamó la atención con el ex fiscal Manuel Guerra, que llevó casos como el denominado caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar. Y además, la causa penal seguida contra el ex director de la PDI, Héctor Espinosa. Hubo comunicaciones entre Hermosilla y Guerra y eso generó que se abra una investigación. ¿Quién está a cargo de esa investigación? El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, que llega este viernes a Santiago en el marco de esa indagatoria. ¿Y dónde va a ir Mario Carrera? Al Ministerio Público, para iniciar una investigación, recabar antecedentes y también conformar un equipo de trabajo para ver, por supuesto, si aquí hay alguna omisión, algún tipo de delito, ¿no? Y el fiscal Carrera se refirió justamente este día jueves a lo que va a hacer, va a su viaje aquí a Santiago, a la recopilación de antecedentes y a determinar con qué personas va a trabajar en torno a lo que ha pasado en esta nueva arista, Rodrigo, del caso Audio.
En la mención que se hace justamente con el ex fiscal Manuel Guerra, no conoce el caso. Recordemos que el fiscal Carrera tiene una cantidad de causas que no es menor, pero fue designado por el propio fiscal nacional para hacerse cargo justamente de esta arista que tiene que ver con el nombramiento o la mención que se hace al ex fiscal Manuel Guerra. Él lleva además causas que tienen que ver con el tren de Aragua o el crimen organizado en el norte del país. Está a cargo también de la muerte de este conscripto, ¿te acuerdas tú? El 27 de abril pasado, Hay un proceso investigativo ahí también que está llevando él adelante. Bueno, y ahora tiene que hacerse cargo de esta situación. Hoy también, entiendo, se va a ver la medida cautelar de Stoppelberg, ¿no? Que es quien filtró el audio, el que ha dado más antecedente en el último tiempo. Se han llevado también audiencias a propósito de eso. Entiendo que existiría la posibilidad de que él pudiese quedar, él está en prisión preventiva, hoy por hoy podría quedar con arresto domiciliario, algo que tendrá que resolver la justicia, el tribunal en el transcurso de esta jornada.
Claro, porque esta semana, paralelamente a la formalización de Hermosilla, Villalobos y Angulo, se estaba desarrollando esta audiencia de medidas cautelares, ahí estaba Stoppelberg, y dentro de los hitos reveló cómo dio a conocer este audio, fue a Quilicura.
Es la relación con los Sauer, y tú dices, ¿pero qué tiene que ver ese caso con el otro? Bueno, los Sauer que trabajaban con él, Leonardo Villalobos, que es la que está imputada por el caso audio, bueno, así de enredada es la trama de este caso, pero que tiene diferentes aristas, que en alguna parte dice usted, ¿cuál es el denominador común? Bueno, ahí está la figura del abogado penalista Luis Hermosilla. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Mira, un polémico dictamen emitió ayer la Dirección del Trabajo que reportó Pulso el día de ayer de La Tercera, da cuenta de una situación bien particular. Este dictamen de la Dirección del Trabajo, insisto, suspendió un local de la cadena de farmacias Salcobrán, ubicada en la comuna de La Cisterna, luego de que sufriera un asalto tipo turbazo por parte de una docena de delincuentes, entre hombres y mujeres, esto cuando ocurrió el pasado 20 de agosto. Bueno, la decisión de la dirección se adoptó luego de una denuncia hecha por la Federación de Trabajadores de Farmacias, que responsabilizó a esa empresa por no contar con las adecuadas medidas de seguridad para los empleados. Esto es lo que, según consigna, insisto, Pulso de La Tercera. Bueno, la causa de la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, es lo que indica la Dirección del Trabajo en este dictamen. Sin embargo, la medida, que se conoció en tiempos pasados, no es compartida ni por la Cámara de Comercio de Santiago, ni tampoco por algunos ex directores de trabajo, quienes cuestionan esta interpretación que se hace de la ley por parte de este dictamen de la Dirección del Trabajo. Y es que el hecho de que haya robos o problemas de seguridad escapa de lo que está dentro de las obligaciones que tiene el empleador, ya que es deber del Estado, a través de la fuerza pública, asegurar la seguridad de la población, es lo que dice uno de los ex directores consultados por Pulso, que fue entrevistado y que da su opinión a propósito de este dictamen. En tanto, la Cámara de Comercio de Santiago plantea que traspasar a las empresas la responsabilidad de la seguridad de los trabajadores por hechos que son materia del Estado, debilitan el comercio legal. Bueno, el dictamen pone de relieve la gran disyuntiva de a quién le corresponde velar por la seguridad de los trabajadores cuando ocurren hechos violentos como este turbazo que pasó ahí en La Cisterna. ¿Es la obligación que tiene el Estado? ¿O deben ser las empresas las que tienen que invertir e implementar diversas medidas dentro de sus establecimientos? Son las preguntas abiertas que quedan a propósito de este dictamen de la Dirección del Trabajo, que suspende, insisto, esta cadena, esta farmacia, a raíz de ese turbazo que sufrió el 20 de agosto pasado. Bueno, básicamente este dictamen plantea y deja de manifiesto la delgada línea entre el deber que tiene el Estado por los temas de seguridad y el traspaso que se hace de esas tareas a los privados. ¿Cuánto le corresponde velar por la seguridad de sus trabajadores a las empresas al interior de los establecimientos? Es una gran pregunta, pero seguramente tiene una respuesta un poquito más concreta, porque necesariamente sí le corresponde a la empresa, sea pública o privada. Pero cuando hay situaciones de seguridad violenta, de hecho de saqueo, de turbazos, que se generan en el exterior, pero que terminan al interior de estos establecimientos, ¿cuánto le corresponde de eso al Estado y cuánto le corresponde al privado? Una delgada línea, insisto, que se tiene que resolver y que, al parecer, con este dictamen del trabajo no queda del todo solucionada, muy por el contrario. No la comparten ni exdirectores ni tampoco la propia Cámara de Comercio de Santiago. Seguramente puede sentar un precedente o abre la puerta para un debate un poquito más profundo. 7:19 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos a noticias del exterior, a Venezuela específicamente, porque por tercera vez, la Fiscalía venezolana ha citado a Edmundo González Urrutia y dicen que si no asiste este viernes, han amenazado con detenerlo. Fue un oficio difundido por el fiscal Tarek William Saab y ahí se especifica justamente esto, que si González Urrutia no va, va a haber una orden de detención por peligro de fuga y peligro de obstaculización de la justicia. ¿Por qué es investigado Edmundo González? Por difundir en la web las actas de la votación del pasado 28 de julio y se le imputan, entre otros cargos, los delitos de conspiración, instigación a la desobediencia. Ahora bien, María Corina Machado ha asegurado que González no va a acudir a la citación de la Fiscalía. El Ministerio Público de Venezuela ha calificado como un delito la publicación de las actas de votación que la oposición subió en una página web de resultados con Venezuela y de antemano ha calificado esas actas como falsas. Ahora bien, son un documento público que se imprimen de las máquinas de votación en varias copias. Eso es lo que ha mostrado la oposición venezolana. Bueno, este viernes González Urrutia cumple un mes en un sitio de resguardo. La última aparición pública fue el 30 de julio en una manifestación opositora en Caracas frente a Naciones Unidas. Y María Corina Machado también ha asumido una especie de clandestinidad. Eso sí, ella el pasado 28 de agosto, ahora cuando se cumplieron un mes de las elecciones, estuvo en la manifestación, no así González Urrutia. Porque hay preocupación respecto a una posible detención de los líderes opositores. Como último punto, González Urrutia cumplió 75 años este jueves por la noche y a través de X agradeció las felicitaciones recibidas en medio de momentos difíciles.
El miércoles fue 28, el miércoles se cumplió un mes de las elecciones del 28 de julio pasado en Venezuela. Ese mismo día en la mañana tomaban contacto Canduna con Juan Pablo Guanipa, que era uno de los más cercanos del mundo González Urrutia. Un conocido opositor al régimen de Maduro y también al régimen de Hugo Chávez, y que nos comentaba ese día a raíz de la situación que se estaba viviendo en Venezuela, porque además se había convocado a una manifestación por parte de María Corina Machado, no solamente en Venezuela, sino que también en otros países. Bueno, Juan Pablo Guanipa habló ayer, aseguró estar bajo resguardo, al igual que Edmundo González, tras un tercer intento, dice él, de detención del régimen de Maduro. Tercera vez que se le intentaba detener, logró escapar, está bajo resguardo, con quien conversamos el miércoles recién pasado, que se parece a la misma situación similar que está viviendo hoy por hoy Edmundo González, y que en su momento, ¿te acuerdas?, se había escondido, comillas digo, escondido en la clandestinidad, la propia María Corina Machado, que también temía por el hecho de que podrían detenerla cuando estuviese participando en alguna manifestación ahí en Venezuela. En medio de todo esto, ayer también la Unión Europea desconoce el triunfo del 28 de julio pasado del propio Nicolás Maduro. 7:00 a.m. ya con 22 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Vamos a ver qué pasa con la UF. Llega a los 37.745 pesos el euro, 1.007 pesos el dólar, 909 pesos y el cobre, 4.25 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica como siempre. Mira, Pulso destaca como principal titular creación de empleo formales cae a su menor número en menos de 3 años. También destaca Pulso en otros títulos. Retiros de AFP, parlamentarios buscan aplazar votación para desacoplar eventual nuevo proyecto de las elecciones del próximo año. Y el financiero, el diario financiero que destaca hoy día, mineras duplican pagos por royalty y alertan que mayor carga tributaria afecta la competitividad. Son parte de los títulos económicos de este viernes.
Escuchamos The Cure en Duna, Boys Don't Cry, icónico tema de la banda, pero han sorprendido a sus fanáticos con el lanzamiento de sus primeras canciones nuevas en 16 años. Son 2 temas inéditos grabados en vivo durante su gira en Francia en el año 2022. Estas canciones se van a publicar en un eco vinilo de 12 pulgadas con las primeras 100 copias firmadas por Robert Smith. Y las ganancias se van a donar a una fundación benéfica. Recordemos que The Cure visitó Chile en noviembre del año pasado y el show de casi 3 horas fue un espectáculo magistral, dicen quienes asistieron, de un espectáculo magistral de los ingleses, Rodrigo Álvarez.
Hemos estado cargados los británicos esta semana.
Sí, totalmente.
Tocamos The Smiths, hablamos, por cierto, del revuelo que significó el regreso de Oasis, y, por cierto, terminamos con The Cure. Con los británicos nos vamos a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8:00 a.m. Para contaros todas las noticias que está pasando acá en Chile y también en el resto del mundo. Y antes de la pausa, construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre, ¿Qué produce BHP en Chile? Los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y también en el mundo, ayuda a motivar colaboradores, a retener talentos y a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Por eso, elige Plaxi. Y Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Ahí puedes encontrar desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Puedes conocer más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y en Vice Vida se preocupan de tus ahorros, de tu protección y también de tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, ya sabes lo que tienes que hacer: elegir Vice Vida. 7:25, vamos a la pausa, volvemos con Duna en Punto.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
¡Dale, papá! ¡Tú puedes! ¡Tírate!
¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ahí voy!
¡Bien, papá!
Tú sabes disfrutar la vida al máximo. Nosotros te ayudamos a que no pares de hacerlo. En ISAPRE Esencial, accede a la cobertura total automática en tu examen de medicina preventiva. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi. Elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo RP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
No, nadie tiene una respuesta. Esta proyección la hicieron en Excel.
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresario. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos. defontana.com.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 29 minutos, 7 con 29. Seguimos acá en el 89.7 haciendo una en punto. Miremos un poco, Valentina, lo que está pasando en los Estados Unidos. Sabemos que hay elección presidencial el próximo 5 de noviembre. Se pasó un poquito todo lo que fue el fervor por la convención demócrata, donde se le da todo el beneplácito, por cierto, a Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, para ser la candidata. Se conoció la primera entrevista que entrega ayer a CNN, su primera entrevista como candidata a la Casa Blanca, en la que abre, entre otras cosas, la puerta a incluir a un republicano en su gabinete. Afirmó que Estados Unidos está preparado a pasar página a Donald Trump, que la migración ilegal se ha convertido en un caballo de batalla para las elecciones del próximo 5 de noviembre, y es un tema que ella va a defender, sobre todo porque también le importa mucho el tema migratorio. Es sin lugar a duda uno de los temas favoritos también para el candidato republicano Donald Trump, quien, entre otras cosas, recordemos, acusó a sus en sus mítines a los migrantes de todos los males del país y a los demócratas de no hacer lo suficiente para resolverlo. Bueno, en esta entrevista que ofrece la cadena CNN, Harris se esforzó por dar una imagen de líder fuerte. Soy la única persona en esta contienda que realmente sirvió en un estado fronterizo como fiscal general para hacer cumplir nuestras leyes, fue lo que dice ella, y también haría cumplir nuestras leyes como presidenta, en una de las respuestas que ofrece Harris. Tenemos leyes que deben cumplirse y ser aplicadas, que abordan el problema justamente de las personas que cruzan nuestra frontera ilegalmente, y debería haber consecuencias. La candidata demócrata, que se ha convertido, recordemos, en un fenómeno político desde que el presidente Biden se retiró de la carrera, también arremetió duramente contra Donald Trump, acusándolo de haber dividido al país. Creo que la gente está preparada para pasar página, es lo que ha dicho Kamala Harris en esta entrevista en CNN, que seguramente va a mostrar algún cambio, si es que lo muestra, respecto a lo que pasa con las encuestas. ¿Qué diferencia podría haber de aquí en adelante? Se está masticando, insisto, lo que ha significado esta primera entrevista de Kamala Harris, y que ya sabemos se preparan ambos, tanto Harris como Trump, para el primer debate que van a tener el próximo 10 de septiembre. 7 de la mañana con 31 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Y a esta hora de la mañana hablemos del caso Audio. Ha sido una semana bien agitada a propósito de lo que hemos ido comentando, lo que estamos hablando en la primera parte del programa, de últimas revelaciones también que se conocen, y para eso vamos a tomar contacto con la abogada Alejandra Borda, quien está a cargo de la defensa de la imputada Leonarda Villalobos. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, usted, insisto, gracias por atender la llamada. Abogada, quiero partir por algo que se conoció anoche, noticias de último minuto, que tienen que ver con los comunicados que publica tanto la Fiscalía Oriente como la propia Fiscalía Nacional, reconociendo conversaciones con el abogado Luis Hermosilla en el pasado por parte de Ángel Valencia y también de la Lorena Parra, que es la fiscal que lleva adelante el caso. ¿Usted qué ve tras esta divulgación de chat, esta divulgación de audios? Y la pregunta básica es si usted cree que esto busca inhabilitar, o algunos piensan también, desacreditar la labor que llevan adelante los fiscales.
Bueno, desde esa perspectiva, nosotros desde un principio jamás nos hemos pronunciado sobre las opiniones ni los comentarios que hacen las otras partes del juicio, los otros intervinientes o las personas que son foráneas a ese mismo. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a ser observadores más bien externos, porque solamente nos podemos hacer cargo de nuestras declaraciones y de nuestros hechos.
¿Pero no ven esto que pueda desviarse el foco de la investigación propiamente tal a raíz de todos estos antecedentes que van apareciendo?
Lo que ocurre es que, como nosotros hemos dicho siempre, lo dijimos durante toda la audiencia, nuestro foco es que el Ministerio Público haga lo que efectivamente tiene que hacer, que es investigar, con objetividad y hacia todas las áreas de la misma manera. Por lo tanto, si se producen cosas externas que pueden desviar la atención, es la atención del público, la atención de la prensa, pero no puede ser la atención del Ministerio Público. Nosotros entendemos que aquí puede pasar un montón de cosas, en un caso que llama mucho la atención, hay involucradas personas que tienen alta connotación, pero el foco del Ministerio Público debe estar puesto en la investigación, y el foco nuestro como defensa debe estar en acreditar la inocencia de nuestra representada. Y nosotros no nos podemos desviar de ese foco. pase lo que pase.
Ya, por lo mismo, y vamos, entremos un poquito al caso. Usted el otro día acusó discriminación del sistema penitenciario por no haber un anexo Capitán Llaver, ¿no?, para mujeres. ¿Debería su defendida estar hoy con arresto domiciliario? O mejor dicho, ¿eso es lo que usted va a pedir, que se rebaje la cautelar para Leonarda?
Ya, nosotros el análisis que hicimos en el momento en que se pidió la prisión preventiva fue que no existía un centro penitenciario que tuviera las mismas condiciones de Capitán Llaver. El Capitán Llaver en este momento está el resto de los imputados por la causa original, por la causa de facto, por la estafa. Se encuentran los hermanos Sauer, Rodrigo Toffelberg, y por este mismo caso, esta misma arista, un imputado del mismo delito, de los mismos delitos, también en Capitán Llaver. Por lo tanto, desde un principio nosotros señalamos que nuestro temor era que el sistema no estaba preparado para recibir en un centro penitenciario a mujeres, por las mismas circunstancias. Entonces, se hizo mucho la comparación de lo que ocurre con otras mujeres que están involucradas en temas relacionados con delitos económicos, el caso de Polis y de Cativa Rina, etcétera. Y en cada caso se optó por el arresto domiciliario total porque es la figura, en la medida cautelar, más cercana a la figura de los beneficios que se tienen en Capitán Llaver. Si bien es cierto que son medidas cautelares diferentes, ambas buscan exactamente lo mismo: una privación, una restricción de la libertad ambulatoria total. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, si el sistema tiene o está preparado, tiene los medios, está preparado para generar situaciones de igualdad, perfecto, nosotros lo aceptamos. O sea, si existe una Capitán Llaver para mujeres, o nos hubieran dicho que sí, porque eso fue lo que hizo la jueza, fue cuestionar, hacer el cuestionamiento a Gendarmería para ver si podía habilitar una parte de Capitán Llaver. Y había fijado una audiencia para el 12 de septiembre para que respondieran. Respondieron inmediatamente el día siguiente que no era posible, que Capitán Llaver no estaba habilitado y que no se podía habilitar ni para imputados ni para condenadas por delitos económicos de baja peligrosidad. Por lo tanto, como nos encontramos con que el sistema no tiene respuesta, el Poder Judicial no puede mantener una situación de vulneración de derechos. Por lo tanto, hay que buscar la medida cautelar siguiente, la medida cautelar que pueda mantener una situación de igualdad de trato, o al menos lo más cercano posible. Eso es lo que hemos planteado desde un principio, desde la formalización. Nosotros propusimos el arresto domiciliario como medida cautelar. La respuesta del tribunal fue esta. Iban a averiguar, que íbamos a ver si podían estar en iguales condiciones. Y ahora el sistema ya nos respondió. Ya nos dijo que no puede. Entonces ahí uno entiende también por qué siempre respecto de mujeres vinculadas a delitos económicos, la cautelar ha sido el arresto domiciliario completo.
Eso es lo que debería haber ocurrido, dice usted.
Claro,
o al menos lo que debería haber decretado la jueza, ¿no?
Exactamente. Pero ella, a mí me parece que de buena manera recabó la información y planteó de alguna manera una solución. Pero cuando ya el sistema le responde, no, lamentablemente esa solución no se puede dar, ya hay que buscar algo distinto, porque claramente es diferente ella esté en una cárcel de tipo común, compartiendo con personas que son de delitos mixtos, que no tengan ninguno de los beneficios que tienen el Capitán Llaver, y en este momento tiene las condiciones que tiene cualquier interna en Chile en realidad. Abuelada, no tiene ningún tipo de entretenimiento, de distracción como las que tiene.
Como la que sí tiene el anexo Capitán Llaver, claro. Abogada, estamos conversando con Alejandra Bordas, abogada de Leonarda Villalobos, imputada en el caso Audio. Abogada, la relación de su defendida siempre fue con los hermanos Sauer, ¿no? Quiero preguntarle cómo entra en la ecuación la figura de Luis Hermosilla.
¿Tú me preguntas si ella tenía alguna relación con los Hermosilla, pero?
No, estoy hablando de una relación directa, siempre fue con los hermanos Sauer. Y en algún minuto entra en la ecuación Luis Hermosilla, y ahí hubo una relación, ¿no?, con su defendida.
Eso es importante porque también se ha planteado mucho, se ha cuestionado mucho. Para dejarlo claro, ellos no tuvieron nunca una relación previa. No tenían un estudio juntos, no veían causas juntas, no se conocían en realidad en forma previa. Ellos se conocen circunstancialmente porque los dos llegan por vías distintas a ser abogados de las mismas personas.
Sí.
Y en ese momento ocurre lo que ocurre siempre en estos casos: una persona tiene dos abogados distintos, los conecta y les pide que de alguna manera se coordinen para trabajar juntos. Eso fue lo que ocurrió.
Ya, y esa
por
relación,
lo tanto,
y esa
el relación, conocimiento de ellos es bastante corto.
Okay, ¿y fue una relación profesional? ¿Nunca fue una relación de confianza?
No, nunca. No, nunca. No se generó una relación ni de amistad, ni laboral de confianza, porque a veces uno, sin ser amigo, tiene colegas con los que trabaja, tiene confianza, conoce las causas, conoce las estrategias incluso. Lo que no fue el caso aquí. Aquí no... Piensas que aquí hay una situación bien curiosa. El que llevaba la defensa de STF, que es la otra empresa que tienen los hermanos Sauer con Rodrigo Toppenberg, que es la corredora, la defensa completa la llevó Hermosilla. María Leonarda era una especie de asistente, que no tenía directrices respecto de la estrategia de defensa ni nada. Y en la última parte, cuando se tiene que producir el último de los alegatos ante la CMF, don Luis Hermosilla tiene un problema de salud, tuvo una afección, me parece que a la columna, y en esas circunstancias tiene que se ve obligado, tiene que comunicarse con María Leonarda, que era quien conocía un poco más la causa, y le plantea que ella va a tener que hacerse cargo del último alegato. Esa es la forma en la que ella participa, es la única oportunidad que por esta situación absolutamente fortuita, ella llega a presentarse efectivamente en la CMF y a alegar en la CMF.
Es importante ese dato a raíz de la pregunta que le estoy haciendo respecto a si había o no había confianza, ¿no? O respecto a la relación que tenía ella con Luis Hermosilla. Usted ha dicho en diferentes audiencias, también lo he dicho públicamente, que efectivamente Leonarda quiso grabar el famoso audio para protegerse, ¿no? De alguna manera. Esa es la razón por la cual ella quiso grabar ese audio. Si la hubiera, abogada Borda, si lo hubiera, ¿quién es la víctima en todo este proceso?
Aquí hay un grupo de víctimas, no una sola. El grupo principal de víctimas, a nuestro juicio, es el grupo de estafados. ¿Quiénes son los estafados? Porque esto se pierde un poco el foco, porque hay delitos que llaman más la atención, que son más de connotación pública. Pero aquí hay una estafa de tipo piramidal enorme. Hay una cantidad gigante de inversionistas que pusieron todos los ahorros de su vida en un negocio que parecía rentable, que parecía lícito, que llevaba 7-8 años funcionando en el mercado y teniendo un reconocimiento a nivel general. Entonces esta gente puso sus ahorros completos, fue poniendo de a poquito, como pasa siempre.
Sí, claro.
Fueron de a poco, confiando, se fueron dando cuenta que funcionaba, que efectivamente ellos recibían lo que se les prometía, hasta que pasa lo que le pasa a todo el estafado, pone todo. Y cuando ya los inversionistas ponen todos sus ahorros, y dentro de estos inversionistas, María Leonarda, su marido, su círculo cercano, cuando ella se da cuenta que aquí hay situaciones irregulares, y se da cuenta solo porque tiene acceso a la información de lo que ocurría en la investigación que se llevaba en la CMS, y al darse cuenta de eso, ella de repente toma conciencia de un día a otro, me estafaron. Me estafaron, y me estafaron a mí, me estafaron a mi marido, seguramente a nuestros otros clientes. Cuando se da cuenta de eso, es tan fuerte porque está ante una institución tan tan grande y se da cuenta que es difícil de acreditar. Y cree, erradamente a nuestro juicio de la fecha, que uno de los socios tampoco tenía conocimiento. Rodrigo Toppenberg también, ella lo ve como una víctima en un principio.
Sí.
Ella cree que lo están usando, que lo usan para poner dinero en forma indiscriminada, para cubrir todos los vacíos que genera la empresa, y efectivamente quiere defenderlo, de alguna manera aliarse. ¿Qué es lo que hacen las víctimas? Este no tiene una conducta nada de raro. Generalmente cuando uno se da cuenta que fue engañado, trata de juntarse con los demás engañados para hacer algo. En esa circunstancia ella graba, obviamente aquí, y lamentablemente, todo lo demás fue un daño colateral. Lo que ella buscaba grabar era el reconocimiento de que aquí estaba engañando a los inversionistas, que estaban generando facturas falsas y que directamente a ella y a su marido les habían hecho facturas. Hay un momento en el audio que parece pasar desapercibido, parece que no fuera importante, pero ella encara a Daniel Sauer y le dice: tú le hiciste facturas falsas a mi empresa y a la de mi marido. Y él se ríe y dice: bueno, pero de ahí no hay de dónde sacar más. Entonces, pierde importancia ante la luz de todo lo que se escucha que no va claramente en la línea que buscaba ella, que era acreditar esta estafa y poder encararlo. Pero ese es el delito base. Aquí hay estafado, hay personas de la tercera edad.
Bueno,
muy importante, sí, que vivían y costeaban su tratamiento de salud en base a lo que recibían mensualmente. Entonces hay un grupo de víctimas que parece que han pasado absolutamente inadvertidas para la visión y la opinión pública. Incluso creemos un poco por el Ministerio Público, porque el centro se corrió. El norte absolutamente se desplazó. Se nos olvidó que aquí hay un grupo importante de personas, sí, que perdieron los ahorros de toda su vida.
Sí, y no hubo, entonces, abogada, y no hubo soborno de parte de su defendida.
Ya, eso es importante aclararlo. Desde un principio, desde el primer día que a ella se le preguntó, y te lo digo directamente, yo estaba ahí, el fiscal Orellana le preguntó, le dijo, ¿usted alguna vez le ha pagado, le ha pagado a funcionario público? Y ella le dijo, sí, fiscal, yo le puedo decir a quiénes, cuándo, en qué circunstancias y por qué.
Lo reconoce.
Y lo reconoció desde un principio. Mm. Lo que ocurre es que aquí se han mezclado las cosas. Y se quiere hacer creer que estos pagos tenían relación con Factor, o tenían relación con Hermosilla, o tenían relación con la búsqueda de ayudas o acuerdos o beneficios para lo que le estaba pasando a los Aguas.
Perfecto.
Y aquí nadie se ha preguntado qué tipo de funcionario se hubiese necesitado. La gravedad de la conducta de la corredora era tanta. Piensen que la sanción finalmente fue el cierre definitivo, la multa más grande de la historia y la derivación a fiscalía. Por lo tanto, ¿qué tipo de funcionario o con qué tipo de poder se hubiese necesitado? O sea, alguien que hubiera podido desaparecer el expediente.
Sí.
Y alguien que hubiera podido tomar resoluciones distintas. No dos funcionarios del último grado del servicio ni de la CMS. Entonces no hay conexión entre una cosa y otra.
Pero
se han tratado de vincular y se mezclan.
Vamos
y ahí es donde está el error.
Sí, pues, vamos a ver qué está pasando. Está recién comenzando esto, decía la fiscalía el otro día. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para hablar, abogada Alejandra Borda, la representante de Leonardo Villalobos, conversando con Dura esta mañana. Muchas gracias por su tiempo, abogada. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a usted.
Igualmente.
Una buena mañana.
7:45, vamos a la pausa. Saludamos a esa presencial, también a la Universidad Mayor, a Escocha y a la Clínica Santa María, auspiciadores de Duna en Punto. Pausa y al regreso estamos con nuestros infiltrados, también con Consuelo Saavedra, acá en Duna en Punto.
No te rindas haciendo lo que realmente quieres hacer. Donde haya amor e inspiración, no creo que te puedas equivocar.
En Duna, la cantante estadounidense Ella Fitzgerald. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
La planificación. Uh-huh. Antes de los 30 hice un magíster. Uh-huh. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida.
Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl.
Ah. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Expectación existe en torno a un fallo que se espera sea crucial en la evolución del cambio climático. Se trata de la opinión consultiva que Naciones Unidas le pidió a la Corte Internacional de Justicia para ratificar el origen antropogénico del calentamiento global. La República de Vanuatu, uno de los países más pequeños del mundo, impulsó esta solicitud, la que podría tener repercusiones importantes sobre el rol de los gobiernos en la reparación de las pérdidas causadas por los fenómenos climáticos extremos en las poblaciones más vulnerables. Los ojos del mundo parecieran estar sobre esta decisión, ya que hasta ahora son 91 los países que han presentado sus alegatos en el proceso, la mayor cantidad jamás registrada en causas similares ante la Corte Internacional. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Es muy tarde, es demasiado tarde, Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, aquí estoy.
Bueno, nos vemos el lunes.
Ok, Juan Pablo, fue un placer. ¿Ah? Mariana Marusi, de verdad, por haber venido. ¿Ya?
No, por nada. No.
Entremos rápido en materia. Ay, vamos a hablar de Alemania con Juan Pablo, las elecciones regionales, y con Mariana Marusi de los retiros de AFP, que tuvo un traspié en la Comisión de Constitución, pero se está viendo la posibilidad de aplazar la votación en la Cámara. ¿Por qué, Mariana?
Sí, es que, bueno, cuando se rechazó la idea de legislar este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la idea que había era que el retiro se pudiera votar, el llamado sexto retiro, se pudiera votar la próxima semana en sala. Esta era la idea, pero en realidad no estaba confirmado porque primero tenía que pasar por los comités parlamentarios. Y habían algunas voces que decían, no, en realidad dejémoslo para más adelante. Y lo que sucedió en comités parlamentarios de el miércoles en la reunión es que no se autorizó para que esto se vote la próxima semana, porque en parte decían, bueno, no ha llegado el informe de la Comisión de Constitución, entonces esto en realidad todavía no se puede poner en tabla. Pero lo que hay de atrás en realidad es que hay varios sectores de distintas bancadas que están viendo la posibilidad de dilatar la votación de este sexto retiro para, ojalá en el ideal, después del 17 de noviembre. No saben si van a lograr eso, porque la verdad es que, bueno, siempre puede producirse algún tipo de presión para que esto se vote antes, obviamente, y además viene el 18 de septiembre. Bueno, pero la razón de fondo es que justamente el 16 de noviembre del próximo año son las elecciones parlamentarias y presidenciales. Así es. Y si este retiro, por ejemplo, se hubiese rechazado la próxima semana, eso significaba que ya en septiembre del otro año se iba
a volver. Se podía retomar una discusión de este tipo.
Se podía volver a presentar un proyecto de retiro y volver a discutir un proyecto de retiro en la previa de las elecciones parlamentarias, sobre todo parlamentarias, y eso veían ellos que podía ser usado, como decía por ahí un parlamentario, como un arma política, digamos, para con fines electorales, digamos. Entonces, eso es lo que no quieren muchas bancadas que se produzca, y por eso es que esto se está tratando de dilatar lo más posible. No saben si se va a lograr, tampoco es una decisión que esté totalmente tomada por parte de algunas bancadas, en otras sí es una decisión más clara. Tiene que haber, para que un proyecto de este tipo, que no tiene urgencia y que además viene con informe negativo, tiene que haber unanimidad en los comités parlamentarios para que se pueda poner en tabla. Eso es lo que me comentaba el vicepresidente de la Cámara, Erika Edo, y la verdad es que, bueno, es fácil que no haya unanimidad, pero también existe la posibilidad de que la presidenta de la Cámara lo ponga en tabla, si así lo quisiera. Entonces, lo que él decía es, bueno, probablemente en las próximas semanas y el próximo mes vamos a ver algún tipo de presión por los por los parlamentarios que presentaron estos proyectos de retiro para que esto se vote pronto, porque en realidad, decía él, todos saben que esto se va a rechazar ahora, pero lo que quieren es precisamente que se pueda volver a discutir dentro de un año en la previa de las elecciones parlamentarias para poder ir a la reelección. Ese es un poco el panorama, las bancadas que se opusieron.
Interesante, porque antes lo que se planteaba era que se quería sacar de la discusión para que no influyera en todo lo que es la tramitación de la reforma previsional y no se usara como medida de presión. Ahora parece que se asume que esto se rechaza en sala y por lo tanto es otra la preocupación que habría respecto de la campaña parlamentaria.
Igual yo te diría que existen todavía esas dos visiones de quienes creen que esto debería dilatarse y de quienes creen que esto debería resolverse rápido, pero la mayoría está ahora por esta nueva idea que surgió, que es dilatar la votación, pero también hay quienes creen que esto quizás sería bueno, como todas las veces anteriores, sacarlo rápido, llevarlo rápido a votación en sala. Recordemos que el año pasado, de hecho, el gobierno mismo le puso urgencia de educación inmediata, si no me equivoco, al retiro anterior, para que se votara rápido en sala, porque ellos veían que se iba a rechazar, entonces decían, aprovechamos al tiro de sacarlo del debate, digamos, y sigamos adelante con todos los otros proyectos, con los retiros, que no genere ruido, etcétera. Entonces, bueno, estaban esas dos hipótesis, o sea, esos dos caminos todavía, hay gente que cree que hay que ir por uno u otro, y bueno, vamos a ver igual la próxima semana, probablemente igual, cómo viene esto, porque por ahora no ha existido presión de ninguno de los parlamentarios que ha promovido estos proyectos, pero también porque, bueno, quizás había una excusa esta semana, que era que no había llegado el informe de la Comisión de Constitución. Vamos a ver la próxima semana, cuando no esté ese argumento, qué es lo que pasa.
Justa, precisa y concisa, Marina Maruzzi.
Preciso, ¿verdad?
No, perfecto. Justo el tiempo que hablamos. Juan Pablo Iglesias, te llevo a Alemania, o tú nos vas a llevar a Alemania a propósito de la elección regional que hay este día domingo, ¿no?
Así es.
¿Y qué tan cerca estás de que gobierne una región de Alemania la extrema derecha?
Así es. En general, las elecciones regionales en Alemania no generan mayor interés más allá de Alemania mismo. Pero esta vez sí hay mucha preocupación, y hay mucha preocupación también en Europa sobre lo que eventualmente pueda pasar este fin de semana, el domingo, en las elecciones de Sajonia y Turingia. Porque son dos estados del este de Alemania, donde Alternativa para Alemania es mayoritaria en las votaciones. Lo vimos en las pasadas elecciones de el Parlamento Europeo, que sacó una alta votación, mucho más del promedio nacional. Están hoy día en el orden del 30, un poquito más por ciento, dependiendo en uno u otro estado. Y eso lo pone como primera mayoría, en una disputando más en Sajonia, disputando más con la CDU, pero en Turingia mucho más sólido como primera fuerza. Por lo tanto, las posibilidades de que evidentemente saquen la primera mayoría es una realidad, y lo que plantea eso es la posibilidad de que finalmente lleguen a formar gobierno. Posibilidad que no es imposible, porque las otras fuerzas que están ahí, exceptuando la CDU, hoy día en la oposición en Alemania, las fuerzas oficialistas en Alemania, la socialdemocracia, los verdes y los liberales, están luchando por llegar siquiera al 5% y no quedar fuera del parlamento. Se da por hecho que los verdes y los liberales no van a llegar a ese umbral, y el social SPD, la socialdemocracia, está peleando sobre todo en Turingia por alcanzar ese umbral y no quedar fuera del parlamento. Si es que pasara eso, si quedaran fuera, la situación se vuelve compleja, porque la CDU eventualmente, para impedir que la ultraderecha gobierne esos estados, va a tener que buscar con quién lograr algún tipo de acuerdo. El caso es especialmente complejo porque Alternativa para Alemania es un partido de extrema derecha en Alemania, pero que en el caso de Sajonia y de Turingia es aún más extremo que en el promedio en el resto del país. Tanto así que los servicios de inteligencia alemanes, que controlan los extremismos de la derecha en Alemania, la definen como un movimiento de extrema derecha. En el resto de Alemania, Alternativa para Alemania, por los servicios de inteligencia alemanes, está definido como sospechoso de actitudes de extrema derecha. Hay un cierto matiz que lo diferencia, pero el panorama está bastante complejo, además porque la segunda fuerza que surja ahí es un partido nuevo, un partido que es populista de izquierda, de Sara Wagenknecht, que plantea muchas cosas que en las cuales pese a ser de extrema, pese a ser de izquierda y populista de izquierda, coinciden muchas cosas con Alternativa de Alemania. Por ejemplo, es anti-inmigración, pide endurecer muchísimo las medidas contra la inmigración, para limitar la inmigración, y es muy crítica de la actitud de Alemania en el tema de Ucrania, de tener todo tipo de apoyo militar, que es lo mismo que está también planteando Alternativa para Alemania, es muy anti-OTAN, por lo tanto, el panorama de que eventualmente esas dos fuerzas, pese a ser uno de izquierda y el otro de derecha en el extremo del espectro, puedan eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo para formar gobierno. Por lo tanto, el panorama es complejo, además porque son, sobre todo Alternativa para Alemania, plantea medidas de restricciones de fronteras, pese a ser ir contra el acuerdo de Schengen, pese a ser solo un gobierno estatal, digamos. Hay que ver si finalmente se concreta, pero la preocupación está ahí y todos están viendo con mucha atención lo que pasa este domingo ahí en Turingia y en Sajonia.
Ya, vamos a ver, seguramente lo vamos a comentar esto la próxima semana. Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusic fueron nuestros infiltrados de esta jornada de día viernes. Consuelo, gracias, que estés muy bien, ¿ah?
Chao, muy buenos días.
Y buen fin de. Y buen fin de, por supuesto. Noticias, después de eso hablemos en Ofacal 89.7. Que tenga un buen viernes también, como dice Mariana, un buen fin de semana. Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.